doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, yo bien emocionada. Muy buenas tardes a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como cada miércoles y cada viernes, Viviana Mesa. Y los invitamos a estar con nosotros a lo largo de estos 55 minutos de programa. Iniciamos escuchando la música que seleccionó Yomira Gómez para el día de hoy. Es Bellita y Jazz Tumbata. Esto es afrocubano y la primera canción se llama Óyelo Sonar. Agradecemos a Gabriel Barba, que está manejando los hilos desde atrás. Y agradecemos a... ¿quién está? Paulina. Está Paulina hoy al frente de la consola, peleándose con los botoncitos para llegar, hacer llegar hacia sus hogares este espacio. Le recordamos que tenemos los teléfonos en cabina 474-403-1413 o la Lada Nacional sin costo 800-701-2119. Y de igual manera le recordamos que tenemos WhatsApp exclusivo para Consulta al Aire, que es el 4741-752346. Y bueno, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es nuestro oftalmólogo consentido de los adultos, porque de los niños es la doctora Carla. Y entonces tenemos hoy como invitado al doctor Víctor Medina Medina. Él es nuestro oftalmólogo de cabecera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por
hacer
un espacio
con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes.
Y a nosotros escucharlo, Doc, porque tenemos un tema bastante interesante el día de hoy.
Todos los temas de los ojos son interesantes, Viviana.
Sí, yo lo sé. Yo sé que usted es un apasionado de los ojos. Yo sé que cuando usted le muestra a uno esa maravilla el que tiene uno para admirar las bellezas de este mundo, realmente la cantidad de wows que se le salen a uno son muchos y sucesivos. Pero hoy vamos a hablar de una parte en particular, de la córnea.
Es correcto, la córnea. Esa parte de los ojos es... A mí me gusta explicárselo a mis pacientes que es como la ventana que nos permite ver a través y ver el mundo, porque realmente es como un cristal, es un cristal transparente a través del cual tiene que pasar la luz para que llegue a la parte interna de nuestros ojos, que es la retina, y se transforme la visión que vemos. Entonces, característica importante de la córnea es que tiene que ser transparente, como una ventana.
Transparente como una ventana. ¿Tiene alguna forma en particular?
Sí, tiene una forma como de esfera. Okay. Solo como si la partiéramos a la mitad, no es una esfera completa. Es semicircular y cúpula, como de cúpula.
Como un huevito.
No tan ovalado. Hay enfermedades de la córnea en la cual si adquiere forma de huevito, se pierde visión. Entonces, tiene que tener una forma específica, con cierta curvatura específica, que si se altera, se pierde visión.
Ok, y entonces sería como media pelotita, más o menos.
Como una media pelotita, exactamente.
Perfecto. ¿Y cuál es la función, aparte de dejar pasar la luz, que no es poca, obviamente?
Además de dejar pasar la luz como una ventana, funciona como un lente. Entonces, para que la luz llegue a la retina, tiene que sufrir ciertos cambios en su dirección. Porque la luz en el espacio viaja de forma ilimitada, ¿no? Va a través del espacio libre. Entonces, para que llegue a cierto punto, sucede como cuando nosotros tomamos una lupa, por ejemplo, y yo creo que muchos de niños agarramos una lupa para intentar encender fuego. Teníamos que hacer que la luz se enfocara en un punto pequeñito. Uh-huh. Entonces la córnea hace ese mismo efecto.
Okay.
La luz llega y hace que la luz se enfoque precisamente en la retina.
Ok, concentra la luz en la retina.
Exactamente, lo dijiste de una forma muy simple. A mí a veces me cuesta trabajo simplificar.
Ok, concentra entonces, la luz. Ese concentrador de luz realmente es como si le hiciéramos un cono a todos esos rayos y los enfocáramos específicamente en la retina, pero nosotros no nos damos cuenta de eso, Doc.
No, el ojo lo hace por nosotros uh-huh. y precisamente hace un cono con la ayuda del cristalino porque trabajan juntos.
Uh-huh. Ok, ahora... algo que menciona muy importante, que puede tener diferentes formas, o sea, si hay anormalidades donde la córnea no tiene la forma adecuada. ¿Esto se vigila desde que nace el niño?
Sí, desde el nacimiento del niño, no me atrevería a decirlo anormalidad, porque es una variante.
Okay.
La variante principal y la más común es lo que todos conocemos como astigmatismo.
Okay.
Entonces, vamos a decir, hace un momento dijimos que la córnea era como una media pelota, uh-huh. ¿de acuerdo? Una pelota, para que gire bien, para poder jugar fútbol con ella, por ejemplo, tiene que ser redonda.
Uh-huh.
Es decir, si nosotros partimos la pelota a la mitad y nos quedamos con una
ya
con
no gira.
La mitad, uh-huh. la ponemos en el piso y la medimos de arriba abajo y de lado a lado, mide exactamente lo mismo.
Uh-huh.
Entonces, en la córnea con astigmatismo, uno de los dos lados es más largo. Ya
okay.
sea el eje vertical o el horizontal.
Uh-huh.
Y esto hace que existan dos conos al mismo tiempo.
Okay,
y entonces, unos rayos de luz se enfoquen en un lugar y otros en otro.
Oh, perfectamente bien entendido. Muy bien. O sea, le estamos como desviando la atención a ese único punto de concentración de los rayos solares, de la luz.
Exactamente. Esa es la definición de astigmatismo. En vez de que los rayos se concentren en un solo lugar, se concentran en diferentes puntos. Ajá. Y eso lo corregimos con lentes.
Ok. Cuando estos, pues los ojos son así como, pues dicen que la ventana del alma y la ventana del corazón, y casi casi se están refiriendo a la córnea, ¿no? Sin embargo,
Dejé de escuchar.
Bueno, ¿nos oye, Doc?
Bueno.
Ahora sí. Ahora sí te oímos. ¿Me oye?
No los escucho.
No, ¿nos oyes? A ver, déjame ver. ¿Sí nos oye ahora, Doc? Bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos para enlazarnos con el doctor. Mientras lo solucionamos, nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en un momento más con este tema interesante de la córnea. Recuerde que si usted tiene dudas, no se puede comunicar, o alguna pregunta en particular hacia el doctor, se puede comunicar con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119 o al 4741-752346, que es nuestro WhatsApp.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Lo sabes, la salud es primero. No te quedes con dudas. Consulta al Aire ya tiene WhatsApp. Escríbenos al 4741-752346. No te olvides escucharnos por el 104.7 de FM.
Regresamos a Consulta al Aire. Creo que ya recuperamos la comunicación con el doctor Víctor. Ahora sí nos escucha, doctor.
Volvimos.
Muy bien, perfecto. Estamos hablando con el doctor Víctor Medina sobre la córnea, y dentro de mi exhaustiva investigación también me enteré que la córnea se encarga de proteger al iris y al cristalino de todo lo que hay afuera.
Definitivamente. Al ser el ojo una estructura con tejidos muy sensibles, los tejidos que están en primer contacto con el ambiente tienen que ser muy, muy rígidos y muy resistentes. Y de hecho lo son, porque de hecho nosotros como oftalmólogos no nos damos cuenta de lo duros, de lo rígidos que son hasta que vemos lesiones. Ajá. Por ejemplo, de las más comunes que vemos son las famosísimas rebabas. Que caen en los ojos. Realmente muchas de ellas son fragmentos de metal que salen disparados a velocidades sorprendentes, calientes, y no penetran la córnea. Llegan y se quedan impactadas en ella. Entonces sí es el primer medio protector.
Como un escudo, ¿no?
Es un escudo, es un escudo transparente.
Ahora, si nos imaginamos la córnea como un lente, pensaríamos que está hecha como de una sola capa, pero tengo entendido que tiene una estructura bastante compleja, ¿no?
Es muy compleja, como todo en el ojo. En realidad, la primera capa es un epitelio, y el epitelio tiene una función muy importante, que es darle un terminado uniforme, lisito a la parte de la córnea que está en contacto con el aire, para que la lágrima pueda cubrirla de forma uniforme y la luz pase sin ser desviada. Que es uno de los problemas más comunes y más importantes que tenemos en la córnea, que es el ojo seco. El ojo seco genera mucha molestia porque la córnea está seca y genera visión borrosa porque se altera el epitelio. Esa es una de las capas. Después viene el estroma. El estroma es muy, muy grueso y es lo que le confiere la dureza y la rigidez.
El estroma es la rigidez.
Sí, le confiere la rigidez y tiene que tener unas características también de uniformidad, porque está compuesta por muchas células que si no están organizados de una forma perfecta, pierde su transparencia.
Ajá. Okay. Epitelio y estroma, luego.
Epitelio y estroma, después viene la membrana de Descemet, que esa no se sabe bien qué función tiene, pero ahí está. Y posteriormente está el endotelio.
Okay.
El endotelio tiene una función muy importante. Cuando el endotelio ya no tiene cierta cantidad de células, la córnea se llena de agua.
Okay.
Y esto sucede porque como el ojo está inundado por dentro, inundado para decirlo de una forma, para que esa agua no pase a la córnea, estas células tienen que estar bombeando agua fuera de la córnea para que no tenga más líquido de la que tiene. Okay. Y hay ciertas enfermedades que producen pérdida de estas células y la córnea se hace blanca porque tiene un exceso de agua.
Ok. Entonces son tres capas principales que están divididas entre ellas por sistemas específicos que hacen que no solamente le dan la rigidez, sino también evitan que se comuniquen unas con otras.
Es correcto.
Ok. Ahora, cuando a uno le dicen trasplante de córnea, ¿es todo esto que acabamos de mencionar, se retira y se pone una nueva?
Sí. Sí, básicamente se retira toda esa capa. Vamos a imaginarnos ahora el mismo balón que teníamos hace un momento. No quitamos el balón y ponemos un balón completamente nuevo. Tenemos que dejar una capa para que la nueva córnea llegue y se pegue, se adhiera. Porque si la quitamos toda, la capa que está alrededor de la córnea es la esclera, que es lo blanco que tenemos en el ojo. Entonces, córnea con esclera ya no se pueden pegar. Entonces dejamos un pedacito de la córnea receptora para que llegue la córnea donadora y se suture. Pero se trasplantan todas las capas.
¿Y en qué momento una persona es donador de córnea, Doc?
Una persona es donadora de córneas, perdón, cuando muere. Y tiene una córnea con características de donadora, y una de las características que debe tener es precisamente esas capas de células que se encargaban de sacar el agua de la córnea, tiene que tener cierta cantidad buena, porque en el trasplante se llegan a perder algunas de esas células. Entonces, una de las características importantes es que sea una persona joven.
Y entonces, desde el momento en que la persona muere, ¿cuánto se tarda el análisis para saber si esa córnea es apta para donación?
Pues es que más que un análisis es la persona murió de, casi siempre son por accidentes, son personas jóvenes que son donadoras y se procura el trasplante, o sea, porque no tenemos que esperarnos a que se hagan análisis. Hay una serie de factores que se evalúan rápido porque se tiene que hacer el obtener la córnea rápido. No recuerdo si son 24 o 48 horas, pero se tiene que ir a obtener la córnea donadora y meterla en tejidos especiales para que no se dañe. Ya posteriormente se hace un banco de córneas en donde se le hacen los estudios y se contabilizan las células, pero eso es después de, no se hace antes.
Antes, ok. Ahora, esta pregunta a lo mejor a sus oídos va a sonar muy descabellada, pero creo que más de uno se la está haciendo como me la estoy haciendo yo. O sea que yo no puedo, así como voluntariamente y viva, decido donar un riñón, ¿yo no puedo donar una córnea?
Yo creo que es un poquito más difícil. Nunca me he topado con ese tema porque es un tema moral. Pero si nosotros le quitamos la córnea a una persona, sería como decir, ok, tú ya no vas a ver con ese ojo. Entonces, hasta donde yo me ha tocado vivir como oftalmólogo, nunca he visto un donador de córnea vivo.
Eso es algo interesante. Hasta que estamos hablando de este tema, yo no lo había pensado porque, o sea, sí sabía pues que los donadores eran en su mayoría personas que fallecían, que personas jóvenes, pero pues ya ve que hay como esta búsqueda a veces de órganos entre familiares cuando alguien está muy mal, y yo pensé que la córnea podía ser una de esas opciones con la alevosía, vamos, de que uno ya no va a ver con ese ojo.
Voy a atreverme a decir cuál es la diferencia entre por qué quizá no se haga. Por ejemplo, si queremos donar un riñón, porque tenemos igual dos, es un órgano par, se quita uno y el otro hace la función del otro. Y la persona donadora no nota ningún cambio en su vida. En cambio, si donamos una córnea, realmente estamos sacrificando uno de los dos ojos, son dos órganos independientes.
Okay.
Y la visión está compuesta por esa función de los dos órganos.
Uh-huh. Okay. Y no se consigue, o sea, no se ha hecho que se puedan cultivar las células de la córnea.
No.
¿No? ¿No es así como la piel que la pones en cultivo y puedes llegar a regenerar una porción o algo así?
No se regenera.
Oh, por eso es importantísimo que sea alguien joven, ¿no? Porque
sí,
se supone
hay
que...
Hay estudios en donde ya se hacen queratoprótesis, por ejemplo,
ajá,
en pacientes que no son candidatos a recibir trasplantes de córnea,
ajá,
por ciertas enfermedades cicatrizales en los ojos o que ya han rechazado varios trasplantes. Se les ponen queratoprótesis que se utilizan dientes y en medio se les hace como una ventana.
Okay.
En lo personal no tengo experiencia en los hospitales en donde yo aprendí, no se realiza, es algo que se hace con, es muy raro,
uh-huh,
pero la córnea como tal no se regenera,
no se regenera,
ni se cultiva.
Okay, otra pregunta difícil entonces, si a una persona se le hace trasplante de córnea y no acepta ese trasplante, ¿esa córnea ya se pierde?
Lo que pasa es que pierde su transparencia.
Oh.
Lo que pasa con una córnea en un paciente que recibe el trasplante,
uh-huh,
el rechace se manifiesta en forma de pérdida de transparencia de la córnea.
Uh-huh.
Entonces ya no ve.
Ya no.
Deja de cumplir la función para la cual fue realizado.
Uh-huh. Y uno puede causarse un daño y que afecta a la córnea, uno propiamente, o sea, aparte de un accidente, pues, así casero, ¿hay algo que nos pueda llevar a dañar esa córnea nosotros mismos?
¿Como dieta o algo de estilo de vida?
O por ejemplo, no sé, por decir algo, nos picamos con un lápiz o no sé, cualquier accidente de ese tipo.
Sí, o sea, la causa más común de trasplante de córnea es una enfermedad que se llama queratocono,
ajá,
que está relacionada con una de las primeras preguntas que me hice, que si era como un cono, si mal no recuerdo,
uh-huh,
si hay enfermedades, es queratocono,
ajá,
y esa es la principal causa de trasplante de córnea. Fuera de ahí son accidentes de cualquier tipo, picarse con un lápiz, una rebaba, por ejemplo,
uh-huh,
y cae en el centro de la córnea, y puede disminuir la visión al grado de que requiera trasplante de córnea.
Okay.
O sea, si se daña la periferia, no.
Okay, el centro sí.
Sí, porque es por donde pasa la luz, que es donde está la pupila.
Okay. ¿Cuál es más o menos la frecuencia de queratocono en población mexicana, doctor?
El número no lo tengo en mente. Soy malo con números de incidencia y prevalencia, pero es la enfermedad más común. Y aquí en Lagos de Moreno hay mucho. Porque
no
aquí hay mucho ojo seco y mucha alergia, y el queratocono está relacionado con ambas.
Okay.
Y ahí en queratocono en edades pediátricas, mucho, mucho hay aquí en Lagos de Moreno.
¿Y cómo puede uno sospechar que puede llegar a tener queratocono y decidirse a ir a consulta con usted?
Ese es otro de los temas que me apasionan, y es la prevención visual en niños.
Uh-huh.
No hay síntomas. El niño no sabe que no ve. Entonces,
ajá,
la única forma de prevenirlo es llevar a todos los niños a revisión oftalmológica, y nosotros como expertos identificamos al niño que no ve, al niño que tiene una córnea con astigmatismos altos, porque es la forma en la que se presenta el queratocono. Entonces,
ajá,
la revisión preventiva es la única forma.
La única manera. Okay. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y regresando le vamos a preguntar al doctor Víctor cuáles son los problemas que pueden presentar, que puede presentar la córnea de acuerdo a, pues puede ser su superficie, puede ser la estructura, a ver cuáles son los que él nos puede comentar a continuación después de nuestro corte. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. No te quedes con dudas. Consulta al Aire ya tiene WhatsApp. Escríbenos al 4741-752346. No te olvides de escucharnos por el 104.7 de FM.
Estamos escuchando la música de fondo de Bellita y Jazz Tumbata. Esto es afrocubano y la selección musical que nos hizo el día de hoy, Yomira Gómez. Y estamos hablando con el doctor Víctor Medina Medina, él es nuestro oftalmólogo de cabecera, sobre la córnea. Y dentro de las enfermedades más comunes, doctor, de la córnea, yo me puse a buscar un poco de información y me encontré que hay problemas, por ejemplo, a nivel de la superficie de la córnea.
Es correcto. Y de hecho es una de las enfermedades más prevalentes. Es el ojo seco, uh-huh. Es el enemigo invisible, y de hecho, siete de cada 10 personas que acuden a mi consulta tienen algún grado de ojo seco, uh-huh. Aquí en Lagos de Moreno, y eso se debe al clima en el que vivimos, que uh-huh. Es un clima semiárido, y hay mucha cosecha, entonces uh-huh. Eso aumenta mucho el riesgo de alergias en superficie ocular y de ojo seco. Y los ojos y la córnea en especial son superficies que tienen que estar siempre húmedas. Los invito a todos, por ejemplo, a que duren lo más que puedan con los ojos abiertos sin parpadear y van a notar dos cosas. Número uno, va a empezar a molestar, a arder, porque sus ojos les van a empezar a decir, parpadea, por favor. Uh-huh. Y número dos, van a empezar a ver borroso. Entonces, el ojo siempre tiene que estar húmedo para ver bien y para que se sienta bien.
¿Y eso nos damos cuenta de que lo tenemos cuando empezamos a parpadear muy seguido?
Ese es uno de los síntomas. Uh-huh. Y como muchas de las enfermedades en nuestro cuerpo, tiene una etapa sintomática, que las personas no sienten absolutamente nada, pero ya tienen ojo seco. Uh-huh. Y ya después viene la parte sintomática, es que cuando empieza a sentirse la necesidad de parpadear más, se tienen los ojos cansados, se pueden poner rojos, arden. Uh-huh. Y los pacientes lo refieren de muchas formas. Una de las formas más comunes que lo refieren es que sienten como arenita en los ojos, uh-huh. Basurita en los ojos, ojos cansados o ardor de ojos.
Okay. O como resequedad, ¿no? Al final siempre sí se identifica.
Es resequedad.
¿Y para esto las gotitas mágicas?
Sí, hay gotitas mágicas, pero también hay gotitas que,
de gotitas,
lejos de hacer magia, daña.
Exacto. Agua de manzanilla no.
Eso baña, reseca más la superficie del ojo.
Ajá. Son unas lágrimas especiales, se llaman, ¿no?
Y es que también hay diferentes tipos de ojo seco.
Okay.
Porque la lágrima es mucho más compleja de lo que pensamos. No solo es agua, ojalá y así fuera. No
es agua con sal.
Gotas adentro de frascos. Uh-huh. Y la lágrima tiene tres capas, una de moco, una de agua y una de aceite.
Oh.
Y existen lágrimas artificiales especiales para cubrir las necesidades del tipo de ojo seco.
¿Y eso solamente no lo puede decir usted?
En el examen yo me doy cuenta cuál es la capa de la lágrima que está fallando y en función de eso prescribo la lágrima que cada paciente necesita.
Ok, perfecto. Entonces, esa sería como una enfermedad de superficie, el ojo seco.
Es, así es.
¿Hay alguna otra?
De superficie podríamos hablar, por ejemplo...
La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva.
Es una enfermedad que afecta, es vecina a la conjuntiva, a la córnea, pero hay enfermedades de la córnea, por ejemplo, el herpes, que también hay mucho herpes en esta zona, uh-huh. Que nos da úlceras en el epitelio de la córnea. Esa duele mucho, lagrimea y se pone el ojo muy rojo.
Nunca he visto un herpes. ¿No es lo mismo que la famosa... que el orzuelo o que, ¿cómo le llaman? La perrilla
no,
famosa,
eso afecta
¿no?
a los párpados.
Ah, ok. No es nada de eso.
No. Pero el ojo seco suele acompañarse de disfunción de glándulas de meibomio.
Ajá.
y esas glándulas que están en los párpados son las que producen la capa de aceite que cubre la córnea.
¿Y cómo se contagia la córnea de herpes, doctor?
Lo que pasa es que el 80% de las personas en Latinoamérica tenemos herpes. Uh-huh. Y el herpes duerme y vive adentro de nuestros nervios. Ajá. Por alguna razón puede ser estrés, exposición al sol, es multifactorial. Y en medicina cuando algo es multifactorial es porque realmente no sabemos por qué está sucediendo a ciencia cierta. Pero en algunas personas el virus se despierta, uh-huh, y camina a través de los nervios que están guardados y llega al nervio de la córnea. ¿Por qué a algunas personas les afecta la córnea y a otras no? No sabemos.
Oh. ¿Y este, personas, este herpes es primo o hermano del fuego labial?
Sí. Oh. Son primos hermanos.
Entonces, por ejemplo, si uno tiene un herpes en el labio, no tiene las medidas de higiene suficientes. Si se molesta el ojo, probablemente le puede salir herpes ahí.
Podría ser. Nunca he leído que exista una relación directa entre herpes de labios y herpes de ojo. Uh-huh. Más bien hay cierta susceptibilidad personal que hace que a algunas personas les dé el herpes en el labio y a otras personas les dé el herpes en el ojo.
Ok, muy bien. ¿Qué otra enfermedad con respecto a la superficie?
A la superficie corneal que se me vengan a la mente, yo creo que son estas las más prevalentes, que son infecciones, inflamaciones. Hay una serie de enfermedades que se llaman erosiones corneales recidivantes, que son personas a quienes se les hacen úlceras de forma repetitiva sin que exista aparentemente algo que la cause.
Okay.
Pero no son tan comunes.
Uh-huh. Son menos frecuentes.
Sí, son
¿y
raras.
Problemas en la estructura de la córnea, pues ya habíamos hablado del queratocono, que pues como su nombre lo indica, es como si partiéramos la palabra, es como si la queratina de la córnea se viera como un conito, ¿no?
Más o menos. Más bien si el corno se hiciera como cono.
Como cono, okay. ¿Y para esto sí no hay remedio?
No. El remedio es controlar la enfermedad.
Aunque no avance.
Porque no hay cura. Uh-huh. Entonces, también depende mucho de la información genética que la persona tenga. Ajá. Porque hay queratoconos que son agresivos, hay queratoconos que no avanzan. Hay dos picos de avance de la enfermedad, que es en la infancia y en la adolescencia. Ajá. Ya después el queratocono suele estabilizarse.
Ah, okay.
Pero sí hay factores que hacen que avance. Por ejemplo, la alergia hace que las personas se rasquen los ojos. Uh-huh. Y el tallarse los ojos hace que el queratocono avance, porque redistribuye las fuerzas de la córnea, uh-huh, y obviamente se adelgaza la parte más delgadita, que es el área donde está el cono.
Uh-huh. Okay, entonces, también nos lo había dicho en entrevistas anteriores que debemos evitar tallar los ojos, ¿no? Y mucho más cuidadosos por aquello de que si no sabemos que tenemos queratocono, pues estamos agravando el problema. Esto sí es grave. ¿Alguna otra enfermedad de estructura de la córnea?
El astigmatismo como tal, y al principio creo que cuando se cortó la llamada nos quedamos en el astigmatismo en los niños. Ajá. Es muy importante revisarlo porque puede ocasionar ambliopía. Y la ambliopía es lo que comúnmente se conoce como ojo flojo. Entonces, para que los niños vean bien, y ya lo hemos platicado en otras sesiones, tiene que estar el ojo bien. Y para que se desarrolle la visión, el ojo tiene que ver bien. Uh-huh. Si un niño tiene astigmatismo, que en el adulto se corrige con lentes. Y se va viendo bien, el 100%, si el niño antes de los 8 años no le corregimos el astigmatismo, se puede quedar con una visión recortada por el resto de su vida. Uh-huh. Y esto se presenta desde el nacimiento. Uh-huh. Entonces hay que revisarle a los niños con su tamiz visual.
Claro. Es importante que dentro de esta prevención, así como las mamás y los papás vigilan el esquema de vacunación de los niños cuando nacen o a partir de que nacen, también es importante que se tienen que llevar tanto con el otorrinolaringólogo como con el oftalmólogo, porque hay que vigilar cualquier posible anormalidad que se presente tempranamente para corregirla a tiempo. Esto es algo que definitivamente es importantísimo y es parte de la prevención en la salud de los infantes. Lo hemos hablado con la doctora Carla Pimentel, que es nuestra oftalmóloga pediatra, que hay que verificar verificar primero si los ojos de nuestros hijos funcionan, si funcionan bien, si tienen alguna alteración, porque es el momento adecuado para tratarlos. Esto es algo importantísimo.
Ahora, y así de importante debería de ser, como el esquema de vacunación.
Sí, sí, sí. O sea, es que es parte de la misma cartilla de salud del enano, ¿no? O sea, tenemos que vigilar, hacerle el checklist de que todo está bien.
Es correcto.
Y a veces sí nos descuidamos. O sea, hay que ser sinceros. A veces damos por sentado de que todos vemos, todos oímos, todos hablamos. Entonces, como que descuidamos esa parte y al final cuando se detecta el problema, pues es difícil de abordarlo porque ya las soluciones son muy pocas, ¿no?
Sí, y es difícil porque los ojos siempre se van a ver normales.
Sí, a menos que pues que sea muy evidente una falta de visión en el niño, ¿no? Que eso sí es algo, pero de ahí en fuera sí hay cosas que no podemos ver y que pueden estar presentes y que se tienen que atender. Importantísimo. Defectos refractivos, Doc.
Tocamos ahí
el astigmatismo. Ajá.
Que la córnea sea directamente responsable solo es el astigmatismo. Porque los defectos refractivos tenemos a la miopía y a la hipermetropía.
Ajá.
Pero eso se debe por el tamaño del ojo.
Okay.
Más que por la córnea. Ahí, relacionado directamente con la córnea, es solo el astigmatismo. Y puede haber astigmatismos bajos y altos.
Ajá. Ahora, ¿puede ser unilateral o bilateral?
Puede ser unilateral y puede ser bilateral. Generalmente es bilateral y simétrico. El astigmatismo es parecido en los dos ojos.
Uh-huh.
Aquí tocamos otro tema importante. Si el astigmatismo es asimétrico, es decir, en un ojo hay más que en otro,
ajá,
el ojo que tiene más en los niños puede ocasionar ojo flojo.
Okay.
Y otra cosa importante es que si es asimétrico, tenemos que empezar a sospechar enfermedades como el famosísimo queratocono,
ajá,
que es el que empieza a dar esa diferencia entre un ojo y otro.
Okay. O sea que podríamos decir que el astigmatismo puede ser precursor del queratocono.
No necesariamente.
Ah, okay.
No, puede haber, y de hecho la mayoría de los casos de astigmatismo no hay queratocono. Pero todo queratocono que empieza a avanzar ocasiona astigmatismo alto.
Ok, muy bien. Cuando hablamos de este tipo de alteraciones visuales, la mayoría de las personas creemos que todo con lentes se corrige, ¿no? Y que ya sea que nos gusten los lentes de armazones o los famosos pupilentes, ¿qué tan factible es que una persona con daños en la córnea pueda usar pupilentes?
Depende. Si hablamos de daño estructural, muchas veces ni el lente de contacto van a funcionar.
Uh-huh.
Es como yo siempre pongo la córnea, el ejemplo a mis pacientes para que comprendan qué está pasando, es una ventana.
Uh-huh.
Entonces, si tenemos una cicatriz, es como si yo agarro un montón de lodo y se lo aviento a la ventana. Los de adentro no ven para afuera y los de afuera no ven para adentro.
Ajá.
Si yo llego y pongo lente nuevo con armazón, la situación de la córnea no va a cambiar.
Uh-huh.
Hasta que cambie la ventana, ya se va a poder ver para afuera y para adentro.
Uh-huh.
Si el problema es estructural, los lentes no ayudan. Si el problema es de astigmatismo, que es un problema refractivo, y se corrige con lentes.
Uh-huh. Okay. Y por ejemplo, ¿la gente con queratocono puede usar pupilentes? No.
Hasta cierto grado.
Okay.
Cuando el queratocono es leve, moderado, sí se puede corregir con lentes y con lentes de contacto. Cuando el queratocono ya es avanzado, tenemos opciones como lentes esclerales, que uh-huh, es como un lente de contacto o pupilente, pero es mucho más grande. Y uh-huh, llega hasta el área blanca de los ojos, que es la conjuntiva y la esclera.
Uh-huh.
Si de plano ya no se corrige con lentes o lentes de contacto, es cuando el queratocono ya se tiene que tratar con trasplante de córnea.
Ok, muy bien. Ahora, distrofias de la córnea, o sea que ya vengan defectuosas de fábrica, como se dice.
Uh-huh.
¿Hay algunas?
Sí, hay algunas, son muchísimas. El nombre de todas ellas no me las sé de memoria porque son muchas y son rarísimas.
Ajá.
En mi vida he visto una sola.
Ajá.
Y eso se debe a que la estructura de cada una de las capas que mencionamos al inicio, hay distrofias corneales epiteliales, distrofias corneales del estroma y distrofias endoteliales. Entonces, cada una de las capas de la córnea viene con alguna malformación y esto ocasiona alteraciones en la transparencia de la córnea, es decir, que deja de ser transparente. Ajá. Algunas distrofias sí producen disminución en la visión y otras no.
Okay. ¿Y hay algunas acciones que se cometan, por ejemplo, durante el periodo del embarazo que puedan conllevar a desencadenar problemas en la córnea?
O sea, sí hay infecciones que pueden ocasionar alteraciones en la transparencia de la córnea, como la sífilis y la rubiola. Ajá. Pero la distrofia no está...
¿Dentro de ese grupo?
No. Okay. O sea, la distrofia ya es algo que está en nuestros genes, o en los genes del papá y de la mamá. Ajá. Y se va a heredar, hagan lo que hagan.
Uh-huh. Que son muy poco frecuentes, ¿no? Que
era sí, lo que realmente nos mencionaba. Son muy poco frecuentes, son rarísimas.
Ajá. ¿La opacidad corneal dónde se ubica? ¿Aparte o en cualquiera de estas?
No entendí la pregunta.
Cuando hablamos de que la córnea es opaca, ¿es un rasgo de superficie, es un rasgo de estructura?
Es estructura. ¿Estructura? Cuando hablamos de opacidad en la córnea, estamos hablando de que hay alteración en la estructura. Ajá. Y puede ser opacidad epitelial, opacidad estromal o endotelial, en cualquiera de las tres capas de la córnea. Cuando hablamos de capas, estamos hablando de la profundidad. Ajá. El epitelio es el más superficial, el estroma está en medio. Ajá. Y el endotelio está en la parte más interna de la córnea.
Ya, okay. Y cuando hablamos de estas alteraciones como, por ejemplo, el ojo seco, por ejemplo, el queratocono, por ejemplo, la opacidad en cualquiera de las capas, por ejemplo, el astigmatismo, todas estas afectaciones de las que hemos hablado, ¿son hereditarias, Doc? ¿O hay una predisposición genética?
En todas ellas, no. O sea, por ejemplo, en el ojo seco no hay una predisposición genética como tal estudiada. Uh-huh. Hay enfermedades que aumentan el ojo seco, como artritis reumatoide. Uh-huh. Es de las causas más frecuentes. Y hay cierto tipo de personas, por ejemplo, enfermedades como el acné rosácea, que es una enfermedad dermatológica que ocasiona mucho ojo seco y es muy prevalente. Uh-huh. Pero directamente enfermedades que ocasionen ojo seco, no. Hay enfermedades que ocasionan ojo seco.
Uh-huh. Ahora,
el queratoconosis sí tiene cierta predisposición genética. Una persona que tiene familiares, papá o mamá con queratocono, tiene más probabilidades de que desarrolle queratocono en algún momento de su vida. Pero no es dominante. O sea, no significa que si mi papá tiene, yo voy a tener.
Ajá. Porque si hay algunas enfermedades relacionadas con la visión que tienen un comportamiento genético bastante multifactorial, por ejemplo, no sé, la retinitis pigmentaria se me viene a la mente, que puede ser dominante, puede ser recesiva. Ajá. O sea, tiene como unos matices genéticos bastante importantes y a veces encontrar el origen es un poco difícil, ¿no?
Así es. Acá, igual, sobre todo, es de las, el queratocono podría ser la que sí tiene más relación genética. Uh-huh. Sí, el tener familiares aumenta mucho el riesgo de tenerlo.
Uh-huh. Ahora, ¿quién es el dueño absoluto de atender la córnea?
De atender la córnea, la mayoría de las enfermedades, como es el ojo seco y el queratocono en sus estadios leve, moderado, puede ser el oftalmólogo general. Uh-huh. Cualquier oftalmólogo está capacitado para resolver problemas como astigmatismo, ojo seco, uh-huh, leve, moderado, incluso severo, si tiene el gusto para atender a esos pacientes y el entrenamiento. Uh-huh. Queratocono también leve, moderado, lo puede realizar. Y el tratamiento quirúrgico, que es cross-linking, oftalmólogo general. Uh-huh. Trasplante de córnea sí suele ser necesario un entrenamiento especial por parte de un corneólogo. Uh-huh. Es un oftalmólogo que realizó un adiestramiento quirúrgico para hacer trasplante de córnea.
Uh-huh. Entonces, un oftalmólogo general, obviamente ya lo hemos dicho varias veces, es el que le da a usted el informe de cómo está su ojo en términos de su composición, de su estructura y de las posibles fallas que pueda tener. Pero cuestiones específicas como, por ejemplo, un trasplante de córnea, pues ya nos lo dice el doctor, necesitamos ir con un especialista que se dedique a eso. Dentro de las especialidades de la oftalmología, subespecialidades de la oftalmología, doctor, ¿hay alguna específica aparte de la que desarrollan las personas que hacen trasplante de córnea, que solamente se dediquen a estudiar córnea?
No, realmente son corneólogos. Uh-huh. O sea, incluso los corneólogos siguen practicando oftalmología general. Uh-huh. En la oftalmología todavía los límites entre la especialidad y subespecialidad siguen siendo muy difusos. Uh-huh. Hay muchas enfermedades de retina que maneja perfectamente el oftalmólogo general, uh-huh, y que maneja el corneólogo, ¿no? Porque el corneólogo antes de ser corneólogo fue oftalmólogo general. Uh-huh. Entonces, más bien son muchas de las enfermedades ya se derivan al subespecialista o cuando son muy específicas o cuando ya alcanzan cierto grado de gravedad.
Ajá. Okay. Dentro de su experiencia profesional, doctor, ¿cuál ha sido el padecimiento a nivel de córnea más fuerte que le ha tocado diagnosticar?
Heridas corneales son las más fuertes para el paciente porque tiene una mayor repercusión en la visión. Ajá. O sea, si hay una herida corneal por un trauma, que ha sido, me ha tocado, son muy variados, ¿no? Por fragmentos de vidrio. Me tocó una vez un paciente que lo pateó una vaca.
¡Uy!
Entonces ahí se rompe la córnea, se hace una herida, se cierra la córnea, se salva el ojo, pero queda una cicatriz. Uh-huh. Y es una cicatriz que imposibilita la visión del paciente.
Y son muy dolorosas, me imagino.
Sí, son dolorosas. Sí, el paciente llega con mucho dolor a la consulta y pues ahí se tiene que abordar el ojo como ojo abierto. Entonces, además del riesgo de la herida, hay riesgo de infección, se puede hacer catarata, se puede hacer endoftalmitis, que la infección, ya son pacientes que tienen, son muy complicados de tratar y muchas veces tiene que entrar oftalmólogo a cerrar la herida junto con un retinólogo si hay daño adentro del ojo. Son cirugías complicadas.
Por eso es que dentro de la seguridad industrial se menciona tanto el uso de los lentes para trabajar, porque uno no sabe en qué momento una rebaba, como dice el doctor, una esquirla de algún producto que se esté manejando, cae en el ojo y hasta ahí fue, ¿no? O sea,
es industrial y yo invitaría a todas las personas
para
que
todo
nos escuchan, cualquier labor en el hogar que implique golpear un objeto con otro objeto, generalmente es un martillo, por ejemplo, uh-huh, utilizar lentes de protección. Uh-huh. Nunca se me va a olvidar cuando estaba haciendo mi especialidad, una chica de 14 años que estaba colgando un cuadro de Piolín en su habitación. Ella dijo, agarro el martillo, le empiezo a dar de golpes al clavo, saltó la cabecita del clavo, se le impactó en el ojo y le abrió la córnea.
Oh, por Dios, sí.
O sea, cualquier actividad que nosotros realicemos en casa tendría que realizarse con lentes de protección.
Sí, hay que tener muchísimo cuidado el jugar con lápices, las plumas, o sea, híjole.
Niños chiquitos, por ejemplo, que sí andan corriendo con lápices, con plumas, es peligrosísimo.
Uh-huh. Sí, definitivamente. Bueno, antes de terminar, yo quiero leer la llamada de Esther Márquez, que es nuestra fan número uno del programa, dice que manda saludos y dice que comenta que desea que nuevamente se haga otro programa similar al del día de hoy porque considera que es importante que las mamás estén al pendiente de los hijos. Completamente de acuerdo con usted, Esther. Y que el tema de hoy está muy interesante. Manda saludos a todos en la radio. Felicita al doctor Medina.
Gracias.
Sí, este tema, pues acuérdense que el objetivo general de Consulta al Aire es contarles a ustedes de qué nos podemos enfermar y tratar de darle las herramientas para que no nos enfermemos de eso de lo que estamos hablando. Y el día de hoy, pues, invitamos al doctor Medina para que nos contara cómo funcionaba la córnea, qué le podía doler a la córnea y cómo podemos prevenir estar enferma o enfermarla. Esto es algo importante, doctor. No sé si quiere hacernos un comentario final a toda nuestra audiencia.
Cuidemos nuestros ojos, sobre todo hablando de la córnea, hay que evitar los accidentes y llevar a los niños a revisión.
Uh-huh. Definitivamente recuerden que si aunque sea un bit clavo, como se lo pensamos muchas veces, trate de usar lentes cuando lo vaya a hacer o pídale apoyo a alguien experto, porque muchas veces en el hágalo usted mismo también va de la mano con un lastímese usted mismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Doctor Víctor, muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y atendernos el día de hoy.
Al contrario, gracias por la invitación.
Y bueno, a ustedes los radioescuchas, muchísimas gracias por su atención. Gracias a Esther, gracias al Conejo, que muy seguramente nos está escuchando desde su automóvil. Muchas gracias a Juanita Díaz, que también se comunica con nosotros. Y obviamente esperamos el favor de su atención el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Recuerden que esta pandemia de COVID no se acaba. vi el día de ayer muchísima gente sin cubrebocas en la calle. Les pido, por favor, que lo usen bien, porque si no, no vamos a salir de esta muy pronto. Y creo que ya todos estamos cansados, así que por solidaridad con los demás, usemos el cubrebocas, usémoslo correctamente. Y agradecemos a Paulina, a Yomira y a Gabriel en los controles, en la música del día de hoy. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina y a nuestro WhatsApp 4741-752346. Sigan en la frecuencia del 104.7 del FM, porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.